Bueno, la verdad es que primero es una tristeza que tengamos que recordar la pérdida de vidas frente a todo un posicionamiento que tuvo la organización del Parlamento Mapuche Tehuelche desde el primer día. En cada conflicto que hay en la provincia de Río Negro, nosotros le hemos planteado al gobierno el diálogo, ya sea al gobierno nacional, a la justicia nacional, como a la justicia provincial y al gobierno provincial. Y estos son los mecanismos que en democracia permitieron la gravedad de este hecho, ¿no? Recordar que la comunidad había sido rodeada durante 50 días por la policía, con un cerco, que la comunidad estaba sufriendo ese asedio, que nosotros hicimos una denuncia internacional, avisamos a la Secretaría de Derechos Humanos, pudimos interpelar también las decisiones y lamentablemente llegó después de todo eso el ingreso de dos sicarios con autorización de la ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro, Betiana Minor, que fue quienes autorizó el ingreso de esas personas como supuestos trabajadores, y que la policía, el dron de la policía de Río Negro sobrevoló 5 minutos antes del ataque a la comunidad. Y la verdad es que esas cosas marcan claramente una responsabilidad del Estado, ¿no? Y del gobierno en este hecho. La vida de Elías no la van a devolver. Y las condenas han sido mínimas para el daño que han hecho. Eso es cuando un aparato del Estado se pone al servicio y de los empresarios, ¿no? Porque creo que hay intereses. Por supuesto que nosotros denunciamos eso de gravedad institucional. Lo mismo que denunciamos en el caso de Rafael Nahuel, que es un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, porque lo hace el Estado utilizando sus herramientas jurídicas, sus herramientas legales, su fuerza de seguridad y la autorización política, como en este caso del 2017 con Rafael Nahuel, la orden de Patricia Bullrich para avanzar. Bueno, en el mundo estos hechos se conocen como crímenes porque atacan a otra cultura, a otro pueblo que es preexistente y del cual el Estado está obligado a reconocer, a respetar, a acompañaron su proyección, ¿no? Entonces, cuando tenemos todo ese contexto y a su vez le sumamos la falta de políticas de acompañamiento a las familias mapuche, la poca preocupación que hay frente a la falta de acompañamiento en la producción o del agua, ¿no? La escasez del agua mientras algunas mineras trabajan en los territorios, ¿no? Y están haciendo uso de esa agua. Y bueno, todo eso va por otro carril, ¿no? Y nosotros nos quedamos con los reclamos de siempre, ¿no? Sin resolver los muchos problemas de tierra que hay en la provincia de Río Negro, y sin que el Estado, en definitiva, se haga responsable del genocidio al que sometió al pueblo mapuche y que repare, fundamentalmente en tierras. Y muy por el contrario, el gobierno busca inconsultamente modificar la ley de tierras, lo hace en un tratamiento exprés, ¿no? Porque esta es una idea del futuro gobernador, que se reunió con muchos vecinos, hay aún referentes y loncos de algunas comunidades. Sin embargo, en ese abrazo y en esa sonrisa y en esa foto no hubo ningún aviso de que iba a modificar la ley de tierras, ¿no? Entonces, esa es la verdadera cara de Beretinec, ¿no? Una sonrisa, pero la puñalada por la espalda, ¿no? Y creo que esa es la realidad. Y no solo afecta a las comunidades la modificación de la ley de tierras, ¿no? Están en juego miles de ocupantes precarios porque el Estado lo va a llevar a compulsar por esas tierras, primero si pagaron pastaje, después a compulsar con empresas o gente que tiene mucho poder, mucho más poder adquisitivo para adquirir una tierra, porque van a subasta pública. No es menor no discutir este texto, porque los pobladores dispersos, los ocupantes precarios, tampoco tienen que pagarle la tierra al Estado, porque están dentro de la ley integral indígena, con lo cual, ninguna tierra le tenemos que pagar al Estado, ni las comunidades, ni los pobladores dispersos, ni tenemos que pagar pastaje porque son territorios milenarios comunitarios del pueblo mapuche tehuelche. Y eso el Estado lo tiene que respetar, le guste o no le guste. Así como las mineras tienen que respetar la prohibición del ingreso a 7, 8 comunidades que ya le hemos hecho saber nuestro consentimiento, a las que se están sumando un montón de comunidades, también es la realidad que lo tienen que aceptar. Porque esa es la autodeterminación. En los territorios comunitarios indígenas manda la comunidad. En los territorios comunitarios mapuche tehuelche manda la comunidad, no manda el Estado.
Está claro. Y esta palabra, ¿no? Estado, en este contexto donde estamos próximos a un cambio de administración del Estado Nacional, volvemos a encontrarnos con que el tiempo ha pasado, se ha gastado una importantísima cantidad de recursos en hacer un montón de cosas, pero no tratar de llegar al entendimiento. Y me refiero específicamente a que, bueno, nada, se está yendo una administración y está viniendo otra que no deja mucho margen a la duda de lo que van a estar haciendo. Por ejemplo, con lo que pasa en territorio de Mascardi, ¿no? Que más allá de las mesas, más allá de la integración de esas mesas de discusión, estamos ante un cambio de administración y uno de los tantísimos temas sin resolver, y en este caso ya no es el Estado provincial, sino es el Estado nacional.
Bueno, la situación se da con respecto al cumplimiento, ¿no?, de los derechos humanos en la Argentina, ¿no? Ese creo que va a ser la discusión, el contexto en el cual se va a dar la discusión sobre los conflictos con las comunidades, que son preexistentes al Estado, que tienen derechos, que creo que evidentemente va a ser muy difícil llevar adelante con un gobierno que se declara racista, que se declara contrario a los derechos conquistados, sí. Que va a afectar directamente a la población, ¿no? Que en definitiva es un gobierno que ya se demuestra antidemocrático, porque en realidad el presidente, quien va a ser presidente a partir del 10 de diciembre, no cree en la democracia, no cree en el sistema democrático. Sí cree mucho en el autoritarismo, por eso también los que están atrás de esto son las fuerzas militares, ¿no? Sí. Y es lamentable que los 40 años de democracia en la Argentina, y eso es otro punto, se conmemoren llegando a la presidencia un hombre que es antidemocrático. Y eso sí también nos afecta como sociedad. Y esto tiene que ver con que la sociedad de la Argentina todavía no ha discutido los genocidios indígenas. Entonces se habla de memoria, verdad y justicia en una sociedad que mayormente es indígena en la Argentina, sin reconocer ese proceso identitario que se está dando, sin reconocer ese genocidio que ha causado tanto dolor en las familias que hoy forman parte de la sociedad. Entonces, también decir que la democracia le debe a la sociedad esas discusiones que están calladas, silenciadas, porque a partir de la identidad se podía discutir otra manera de habitar el territorio, otra manera de entender esa interculturalidad que hasta ahora no se da en los términos que se tiene que dar, en igualdad de condiciones. Cuando el Estado te llama a dialogar, te dice mañana vení que vamos a tener una reunión, no te pregunta cuándo vos podrías reunirte con un temario, ¿no? Entonces, claro, las discusiones con el Estado no se dan en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, eso es parte de un racismo estructural que tiene el Estado, a la cual la sociedad es parte también, ¿no? O sea,
sí, ya lo creo.
En una estructura racial que tiene sectores que no están representados en las legislaturas, ni en los poderes, ni en diputados, ni en senadores. Hay gran parte de la sociedad cuyas discusiones, cuyos intereses no tienen representación, ¿no? Los ambientalistas, quienes defendemos el territorio, también las comunidades, todo eso, hay un gran sector en la Argentina que no tiene representación y esas discusiones están en el territorio, ¿no?
Ya lo creo.
Chubut, Mendoza, Río Negro, sí. No estamos oponiendo al extractivismo descarado que plantea para pagar deudas externas fraudulentas, para llevarse el petróleo, para llevarse el oro, para llevarse la plata, para Europa. Entonces, No es cierto que el Estado argentino sea independiente, es una colonia todavía, y esa colonia es lo que genera la violencia en la sociedad, para los sectores populares, para los sectores más postergados, para los sectores pobres, y también para los pueblos indígenas. Eso es el conflicto en Jujuy, eso es lo que está pasando en Río Negro, lo que pasa en Neuquén, lo que pasa en Chubut. Frente a esto, ¿qué nos queda a nosotros los pueblos indígenas? Y reagruparnos, reclamar, protestar, porque ese derecho lo venimos ejerciendo desde la campaña del desierto. Defendemos nuestro territorio, lo defendimos frente al Estado, frente al Ejército, frente a la policía fronteriza, frente a las policías del territorio, y por supuesto que lo vamos a defender frente a un Estado que con sus políticas quiere avanzar. Nosotros tenemos derecho a vivir en nuestro territorio como nuestros antepasados nos marcaron, como es nuestras pautas culturales. ¿A dónde se ha visto las comunidades mapuches mineras? Si va en contra de la espiritualidad, si va en contra de los fundamentos filosóficos de un pueblo. Nosotros los mapuches no vivimos del oro ni de la plata. En todo caso, de la agricultura, la ganadería, de otros procesos. ¿Y tenemos derecho a vivir así o tenemos que o estamos obligados a vivir como nos digan? Sin agua, corriéndonos, que los animales no tengan agua, ¿no? Me parece que esas son las discusiones que están atrás de cada hecho en particular o cada situación política en particular también.
Estaba pensando, digo, los libertarios cómo interpretarán en tal caso de qué manera manejan sus propias libertades los pueblos originarios, ¿no?
Claro, solo tienen derecho a ser libres ellos, nosotros no. Nosotros no tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio. Bueno, es un derecho político. La discusión sobre lo hacer o no hacer, el derecho a la consulta para saber si hay consentimiento, es un derecho político de los pueblos indígenas en todo el mundo. Por eso está consagrado como tal y reconocido como tal por los organismos internacionales. Porque es un elemento que pone la interculturalidad de manifiesto. Claro. Es decir, ese pueblo que piensa de manera distinta, que vive de manera distinta, ¿tiene derecho a vivir así o los tenemos que matar, los tenemos que correr, como nos han hecho siempre? Bueno, esa es una discusión que habla de lo humano, de la política, y hay que ver si hay humanidad en quienes van a dirigir en los próximos 4 años para poder entender estas discusiones.
Orlando, se juntan temas, se junta la memoria y el reclamo de justicia por Elías Garay, por Rafita, y el tema tierras, que pasa a condimentar la cosa previo a la asunción de Alberto Bereltignec, ¿no? Y la pregunta es, digo, ¿las comunidades piensan estar en las calles, piensan manifestar su descontento con todas estas medidas que se están tratando de implementar muy rápidamente ante el cambio administrativo, en este caso en la provincia de Río Negro?
Bueno, sí, las comunidades ya hemos decidido una marcha para la segunda sesión con organizaciones también de derechos humanos, asambleas ambientales, gremios, está la CTA que se está sumando, se está sumando a esta gran marcha, porque me parece que van a confluir varias organizaciones que se van a ver afectadas, ¿no? La agricultura, es decir, el Estado tiene la idea de desafectar tierras donde hay población para brindarla al extractivismo. Y eso es una discusión que nos compromete a todas y a todos, sobre todo porque atrás de esto está el uso del agua, que no es un dato menor. ¿O acaso sobra el agua en algún lugar? Por lo que sé, en muchos parajes y en muchos pueblos, el agua está restringida. El agua para la familia le piden que le restrinjan el uso. Ahora, a las mineras le piden que restrinjan el uso. ¿Cuánto pagan por el agua las mineras?
Vaya uno a saber, ¿no? Vaya uno a saber. Es una de las tantísimas preguntas de las que, bueno, en algún momento alguien de la estructura gubernamental va a tener que dar respuesta.
Esperemos que sí, esperemos que recapacite el gobierno, que no son los modos democráticos de tratar una ley tan central para mucha población, una ley tan estructural y que abre al extractivismo en los territorios. Me parece que esa es una discusión que no se aborda en una semana o en 15 días. Sí. Creo que tiene que ser una discusión más profunda, más social, porque implica mucha afectación a los modos de vida, a los territorios, a la proyección. Creo que también necesitamos discutir eso, porque al tiempo que nos ofrecen el extractivismo como opción,
sí,
el extractivismo minero de hidrógeno verde, quitan las políticas públicas. Por eso también se reclama por los caminos, que hace años que no pasan las máquinas, por la falta de atención y acompañamiento a los sistemas productivos de las pequeñas familias. Un montón de situaciones de estado ausente lleva o busca que la gente se vaya corriendo de esos lugares, ¿no? Se vaya corriendo sola, y si no, la obligan a pagar una tierra con plata que no tiene. Reitero esto, que es grave. Ningún tenedor precario, ninguna tenencia precaria de tierra tiene que pagarla, ningún tenedor de tierras fiscales tiene que pagar la tierra, ninguno, porque tiene un derecho que es el derecho que se ejerce desde el pueblo mapuche. Todas las tierras donde habitan las familias mapuche son territorios comunitarios, de uso comunitario, colectivo, indígena, con lo cual el Estado está obligado a reconocernos. No nos tiene que obligar a pagar. Eso lo digo porque esta radio la escuchan en muchos lugares y puede ser que algunas familias no pertenezcan a una comunidad, pero eso no le quita el derecho.
Claro.